Dr. Craig Kinney, Hechos, Conferencia 9. Hechos 5-6-7. Copyright 2024, Craig Kinney y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kinney en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 9, Hechos capítulo 5 al capítulo 6, versículo 7. Dios ha estado haciendo cosas maravillosas a través de los apóstoles en Jerusalén y se han estado produciendo milagros. Algunas personas simplemente fueron asesinadas debido a su rebelión contra el Señor, haciendo eco de Josué 7 y tal vez de Levítico 10. Las autoridades se dieron cuenta de que la amenaza no iba a desaparecer y que estas personas todavía responsabilizaban a las autoridades por la muerte de Jesús. Y las autoridades dicen que pensamos que este movimiento podría desaparecer por sí solo. No queríamos tener que tomar medidas enérgicas, pero ahora vamos a tener que tomar medidas enérgicas. Sin embargo, fueron liberados por un ángel después de su arresto, y luego se les ordenó predicar en el templo. Y luego, hacia el final del capítulo, terminan con el apoyo de un fariseo moderado. Voy a regresar y ver algunos de estos con mayor detalle. Con Ananías y Safira, dice Pedro, Satanás ha llenado vuestro corazón. En las primeras fuentes judías, se consideraba a Satanás especialmente acusador, tentador y engañador. Estos provienen del Antiguo Testamento, pero fueron desarrollados, especialmente esos tres roles de Satanás, en la literatura judía primitiva. Dios golpeando a aquellos que violan lo que es santo, lo tienes en Levítico 10 y versículo 2. También lo tienes en 2 Samuel 6, donde quizás fue más inadvertido porque el arca había estado guardada en esta casa por mucho tiempo. Y así, este sacerdote en su casa, se ha mantenido. Su nombre es Uza. Está preocupado por el arca. Lo llevan en un carro en lugar de llevarlo como se supone que deben hacerlo en postes que llevaban los levitas. Y cuando el arca no está firme, él extiende la mano y la toca y Dios lo mata. Y David está muy molesto. Pero fue una advertencia de que no debemos tratar a la ligera lo que es santo. Ahora bien, ¿por qué entra Safira y ni siquiera sabe dónde está su marido? La han enterrado sin que ella lo sepa. Bueno, era costumbre enterrar a la gente inmediatamente. Y si la gente había aportado los recursos a la iglesia, entonces la iglesia era responsable de los entierros. En aquel entonces, la gente solía contribuir a la asociación funeraria. Entonces, cuando murieran, alguien podría encargarse de su entierro. Era como una póliza de seguro para que el grupo se hiciera cargo de ello. No pagaste todo de una vez. Tú pagaste. Fue usado para otras personas y también sería usado para ti. En este caso, la iglesia se había encargado de ello. Y dice que envolvieron el cuerpo. Eso estaba destinado a proteger el honor del difunto para que la gente no mirara la cara y demás. Y luego el cuerpo fue llevado por hombres jóvenes como en Levítico capítulo 10 y versículo 4. Entonces, puede evocar el mismo lenguaje que Levítico allí. Entonces, la iglesia actúa como una familia proporcionando el entierro. Safira viene a buscar a su marido. Naturalmente, a las mujeres de Judea, a diferencia de las mujeres de la Atenas clásica, se les permitía ir al mercado y demás, siempre que llevaran el cabello cubierto. Ahora observe que, a diferencia de otros valores de la antigüedad, las mujeres y los hombres son igualmente responsables ante Dios en el libro de los Hechos. En algunos casos, como en este caso, son malas noticias para las mujeres. Además, Saúl dice que arrestó tanto a hombres como a mujeres, lo que significa que era particularmente celoso porque muchas personas arrestaban solo a los hombres. Sin embargo, también es una buena noticia para las mujeres en muchas otras partes de Hechos donde tanto hombres como mujeres creían. A Luke le gusta enfatizar ambos. Él no quiere que usted pierda el punto de que a Dios le importan ambos géneros. Bueno, en el versículo 11, viene sobre la gente un gran temor. Los milagros del juicio normalmente generaban eso. Tuviste eso en Números capítulo 16. Después de un juicio, la gente quiere escapar. No quieren estar cerca y afrontarlo ellos mismos. En 2 Reyes capítulo 1, después de los dos primeros grupos de 50, el fuego desciende y los consume. El comandante del siguiente grupo de 50 se acerca y le ruega a Elaiche, por favor no envíes fuego contra mí y mi gente. Solo sigo órdenes. Las ejecuciones, como ya mencionamos, tenían como objetivo disuadir el miedo. Puede que no funcione de esa manera en todas las culturas, pero así es como debía funcionar en el antiguo Israel. En 5 y 13, otros tenían miedo de unirse, es decir, fingir como Ananías y Safira. Pero el versículo 14 muestra que hubo muchos más conversos a largo plazo. Ya hablamos de la sombra. Era un concepto mágico pagano que se conocía en aquella época. También era un concepto judío, pero fuera un concepto verdadero o no, era algo que Dios estaba listo para usar y tocar a las personas en cualquier lugar que estuvieran cerca de Pedro. Entonces, los arrestan nuevamente. Su primera advertencia ha sido ignorada. Los saduceos no estaban acostumbrados a esto. Pero ahora su honor está en juego porque han dado su palabra de que esta gente va a ser castigada. Y la gente a la que le dieron la advertencia no escuchó. Esos fueron Pedro y Juan. Ahora todo el grupo de los 12 es procesado ante ellos. Los saduceos no eran muy populares entre la gente. Los fariseos eran populares, y ahora este movimiento apostólico, este movimiento cristiano, los seguidores de Jesús, son muy populares. Y son más populares que los saduceos. Entonces, los saduceos esperaban que el problema desapareciera, pero ahora se ven obligados a poner acción detrás de sus palabras y disciplinarlos. De lo contrario, se volverán aún menos populares porque las multitudes se volverán en su contra. No es que los apóstoles quisieran violencia, no la querían, pero los apóstoles están predicando, ya sabes, esto estaba mal. La ejecución de Jesús estuvo mal. Aunque era parte del plan de Dios, las personas que lo hicieron se equivocaron al hacerlo. Entonces, en 5 y 17, menciona los motivos de los principales sacerdotes, los celos. Y algunos se han quejado de eso y han dicho que es una característica novelesca. Desafortunadamente, las personas que se han quejado de esto como una característica novelística nunca han leído historiografía antigua. Ese motivo se menciona por todas partes en las historias políticas y en las historias políticas antiguas. En realidad, probablemente era un motivo muy común en la realidad porque la antigua sociedad mediterránea urbana, la sociedad masculina, estaba muy en la rivalidad por el honor. El honor se consideraba algo que estaba en cantidad limitada, por lo que la gente competía por él. Y a veces tenían aliados políticos, pero también tenían adversarios políticos cuyo honor preferirían tener para ellos mismos. Bueno, obviamente los saduceos no quieren que los apóstoles sean los populares. Preferirían tener la popularidad para ellos mismos. Entonces, un elemento de celos es una inferencia probable en ese sentido. Lucas llama aquí a los saduceos una secta, un racista. Ahora bien, ¿qué significa eso? Bueno, Josefo usa ese lenguaje también para los saduceos, los fariseos y los esenios. En uno de sus escritos, esto también se aplica a un cuarto grupo, los fanáticos, que formaban parte del movimiento revolucionario. Pero en el caso de los nazarenos, y más tarde se les llama secta, los seguidores de Jesús son llamados secta por los saduceos o aquellos que apoyan a los saduceos. Cuando Josefo usa ese lenguaje, es el lenguaje que se usaba en las escuelas filosóficas griegas. Es una escuela de pensamiento particular, un movimiento particular. Bueno, en el versículo 18, están encarcelados. Las cárceles se utilizaron como detención hasta el juicio. Las cárceles no siempre fueron lugares agradables. En muchas cárceles, habría mucha gente hacinada en una habitación. No siempre había instalaciones sanitarias, así que la gente lo hacía, ya sabes, allí. Entonces, no era muy higiénico, muy saludable. Esta puede haber sido mejor que algunas de las otras cárceles del mundo mediterráneo. Pero en cualquier caso, fueron encarcelados. Normalmente se utilizaba para la detención hasta el juicio. Generalmente no se usaba como castigo, aunque los juicios podían durar mucho, a veces era un castigo. Pero a veces, contrariamente a lo que dicen algunos comentaristas, en realidad se utilizó como castigo. Aquí se utilizó como se utiliza normalmente, sin embargo, como detención hasta el juicio. En el siguiente verso, un ángel los deja salir. Ahora bien, esto era algo en lo que los oyentes antiguos habrían estado muy interesados. Los griegos tenían historias de escapes milagrosos para escapar de la prisión. Volviendo a Eurípides, Eurípides contó una historia de cómo el rey Penteo no confiaba en este nuevo movimiento de estos seguidores de Dioniso, muchos de los cuales eran mujeres que entrarían en un frenesí. Fueron llamadas Ménades. Su propia madre, Agave, fue miembro de este movimiento. Pero intentó reprimirlo. Los metió en la cárcel. Dioniso los dejó salir. Y finalmente, la venganza del rey Penteo llega contra el malvado rey que se opone al dios. Y está hecho pedazos. Y su madre y las otras ménades frenéticas, poseídas por el dios, devoran su carne temblorosa. Bueno, esa no fue solo una historia griega. También hubo una historia precristiana sobre Moisés y Artepanis. Así pues, el pueblo judío ya se había apropiado de este motivo. Pero en términos de liberar a la gente del cautiverio, hay fuentes incluso anteriores en las que se lee, por ejemplo, que Dios liberó a su pueblo de Egipto, de la esclavitud en Egipto. En cualquier caso, este relato no pretende ser un viejo mito. Esto es algo que se está contando dentro de una generación. Pero la audiencia, especialmente la audiencia de Lucas que vive en la diáspora, estará familiarizada con algunas de estas historias. Incluso si fueran judíos, nuevamente, el pueblo judío se había apropiado de estas historias en la forma judía. Entonces es como, oh, aquí las autoridades están resistiendo a Dios y Dios está liberando a sus siervos. Bueno, ¿qué va a pasar después de esto? Inmediatamente van y predican en los atrios del templo. Las puertas del templo se abrieron nuevamente a medianoche. Cerraban al atardecer, pero volvían a abrir a medianoche. La gente no regresó hasta el amanecer. Pero según la ley, la audiencia debía fijarse para ese mismo día. Entonces, son liberados antes de ser llevados a la audiencia, o antes de que hubieran sido llevados a la audiencia, y son enviados a predicar en los atrios del templo tan pronto como la gente se reúne en el templo en la mañana, anterior a la mañana. Ofrecimiento. Y comienzan a predicar. Ahora, eso es bastante audaz. ¿Sabes que acaban de arrestarte por predicar, y qué vas a hacer? Ve a predicar un poco más. No les importa lo que hagan las autoridades, porque responden a la autoridad de Jesús. Ni siquiera les importa si los matan, porque Jesús ha resucitado de entre los muertos y saben que estas autoridades no tienen el poder final de la vida y la muerte. Dios todavía cumplirá sus propósitos, ya sea en esta generación, o como creo que pensaron que sucedería, o eventualmente, tarde o temprano, los propósitos de Dios se cumplirán. Bueno, en 522 al 526, los guardias son enviados a sacarlos de la cárcel para ser procesados ante las autoridades, ¿y qué encuentran? Aparecen los guardias levitas y no tienen explicación de cómo estas personas han salido de la cárcel. Estaba asegurado y aún así no están allí. Y entonces, son llevados ante las autoridades en el versículo 28, y el cargo es incitar disturbios contra la aristocracia municipal. Eso podría merecer una sentencia de muerte. Ahora bien, se podría pensar que los apóstoles, por lo tanto, se volverían conciliadores. Bueno, los seguidores de Jesús sabían hablar de manera muy conciliadora en determinadas circunstancias, pero esta no era una de esas circunstancias. Los apóstoles los confrontan, porque estas autoridades son las que están equivocadas y hablan con valentía. Y dicen, ya sabes, debemos obedecer a Dios antes que a las personas. Bueno, eso es algo parecido a lo que dijo Sócrates. También es lo que hicieron los profetas, y eso no haría muy felices a las autoridades, porque las autoridades ejecutaron a Sócrates, y en cada generación posterior, la gente mira a Sócrates como al héroe y a las autoridades como a las personas malas. Entonces, eso no haría que las autoridades se sintieran muy bien, y ciertamente, no era su intención, porque Pedro, quien es el portavoz del grupo apostólico en este momento, presumiblemente siente que se está haciendo eco de los profetas, desafiando también a las autoridades. Y habla del Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. En otras palabras, estamos obedeciendo a Dios y no a ti. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo, no tú. Estás desobedeciendo a Dios. Estamos obedeciendo a Dios. Dios es la autoridad superior, en última instancia, respondemos ante Él. Y si tuvieras algún sentido, también lo tendrías. No dice eso, pero por supuesto, no es necesario. Versículos 33 al 42. Los líderes del Sanedrín están molestos. Están dispuestos a matarlo. Por cierto, Sanedrín, es la palabra griega sunedrión, y se usaba para una asamblea municipal, como un senado. Podría utilizarse para asambleas municipales más pequeñas. Probablemente la Asamblea Municipal de Jerusalén tenía un promedio de alrededor de 70 personas. Estos eran miembros destacados de la aristocracia de Jerusalén. Ahora, más tarde, fuentes rabínicas dicen que había 71, pero probablemente sea solo un número promedio. Pero en cualquier caso, están dispuestos a matarlos. Pero entonces un fariseo moderado viene en su apoyo y dice, «Sáquenlos». Mientras los apóstoles respondan, los saduceos seguirán enojados. Y además, está en juego el honor de los saduceos. Pueden tener más honor por ser misericordiosos que si los apóstoles escuchan que un fariseo los persuade. Entonces, los apóstoles son eliminados. Y sabemos que las principales familias sacerdotales utilizaron la fuerza. Se queja de ello en otras fuentes. Los fariseos se quejan de que usaban garrotes y golpeaban a la gente, etc., para lograr su voluntad. Pero Gamaliel y fue el alumno más destacado del amable maestro farisaico Hillel. Había dos escuelas principales de fariseos en los días de Jesús, la escuela de Hillel y la escuela de Chamai. Hillel y Chamai, en el momento del ministerio público de Jesús, ya habían fallecido. Pero Gamaliel era un fariseo influyente. Pudo haber conocido a José de Arimatea, quien buscaba el reino de Dios y, por lo tanto, probablemente también era fariseo. Los fariseos eran una minoría dentro del Sanedrín. No tenían tanto poder político como los saduceos. Los fariseos habían tenido el poder una vez bajo Salomé Alejandra, pero eso fue un par de siglos antes. Los fariseos se habían llevado mejor con Herodes el Grande, con quien no siempre se llevaban bien los fariseos, sobre todo cuando intentaron derribar a su águila real en el templo. 50 de los discípulos de dos maestros fariseos. Y así los ejecutó. Entonces, los fariseos no eran los más poderosos, pero había algunos fariseos y Gamaliel ciertamente estaba en el Sanedrín. Más tarde sabemos por Josefo que su hijo, Simón, hijo de Gamaliel, era un miembro prominente del Sanedrín. Su hijo, Gamaliel II, aparece en las primeras capas de la tradición rabínica como el líder más autorizado del primer movimiento rabínico de su época. De todos modos, Gamaliel es una persona prominente, probablemente el más influyente de todos los fariseos. También era un aristócrata de Jerusalén, si podemos deducirlo del papel de su hijo, Simón. Entonces él era poderoso. Los rabinos posteriores ensalzaron su piedad y erudición. Los fariseos tenían poco poder político, pero tendían a ser mucho más indulgentes que los saduceos, lo que por supuesto era conveniente ya que la ley romana no les permitía ejecutar personas de todos modos. Pero bueno, el gobernador romano solo venía a Jerusalén durante las festividades para controlar las multitudes. Entonces, el gobernador romano ni siquiera estaba aquí de todos modos. Pero aún así, no se beneficiaría un linchamiento ilegal. Se correría la voz de que había una cohorte de soldados pertenecientes a Roma en la fortaleza de Santa Antonia, allí mismo en el monte del templo. En cualquier caso, no muy lejos de donde se reunía el Sanedrín. Pero el enfoque farisaico era que nos preocupaba que la gente guardara la Torá. Entonces, si los cristianos guardan la Torá, no deberían ser castigados. Ese fue el enfoque de los fariseos más tarde. Según Hechos 15, 5, tienes algunos fariseos que son miembros de la Iglesia, aunque tienen algunas tradiciones que no están de acuerdo con otros puntos de vista de otros miembros de la Iglesia. Y en la época de principios de los años 60, cuando Santiago, el hermano de Jesús, es ejecutado por un sumo sacerdote, en ese momento, algunas personas que son meticulosas en la ley, dice Josefo, que es una frase que prácticamente siempre usa para los fariseos. Algunas personas que eran muy meticulosas con la ley, probablemente fariseos, se quejaron cuando llegó el nuevo gobernador romano de lo que había hecho el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote fue depuesto de su cargo por eso. Entonces, los fariseos en realidad se llevaban mejor con los cristianos judíos que los saduceos. Ambos eran sectas populistas, los fariseos y los cristianos judíos. Y los fariseos eran conocidos por su indulgencia y les gustaba la gente que guardaba la ley. Y los cristianos judíos eran muy piadosos. Estaban guardando la ley en Jerusalén, especialmente bajo el liderazgo de Santiago, más que bajo el liderazgo de Pedro, el pescador galileo. Entonces, los defiende y dice, no los ejecutemos. Y da algunos ejemplos que muestran que es posible que él tampoco entienda correctamente a Jesús. Entiende a Jesús como el líder de un movimiento mesiánico, pero lo clasifica entre los revolucionarios, lo que ni siquiera Josefo hizo más tarde cuando habla de Jesús en Antigüedades 18. Compara a dos revolucionarios, Teudo y Judas el Galileo. Ahora, en la medida en que podemos reconstruirlo a partir de Josefo, parece que Teudo lideró una revuelta contra Roma o Teudo actuó para convertirse en un líder mesiánico, alrededor del año 44. El problema con eso es que eso fue unos 10 años después del discurso de Gamaliel. Bueno, existen diferentes soluciones para esto. Una es la posibilidad de que Josefo esté equivocado. Una es la posibilidad de que Luke esté equivocado. Dado que Josefo se preocupaba más por los revolucionarios que Lucas y Josefo pasó más tiempo en Judea que Lucas, más eruditos piensan que este es un lugar donde Lucas puede estar equivocado. Estos no son los eruditos más conservadores. Los estudiosos más conservadores dicen que probablemente la solución a esto es que existió más de una persona, llamada Teudo. Y a veces dicen que era un nombre común. El problema con el argumento es que no era un nombre común. Teudo no era un nombre común, pero dicen, bueno, tal vez sea una abreviatura de Tadeo o algo así. Eso es posible. Ahora bien, Judas era un nombre común, la otra persona, pero no Teudo. Sin embargo, Lucas estaría en su derecho como historiador antiguo simplemente completar los nombres de los líderes, revolucionarios más destacados conocidos de ese periodo. Los apóstoles no estaban allí cuando se habló esto, pero sin duda les llegó la noticia. Y se puede decir por el hecho de que fueron liberados que Gamaliel dijo algo en su nombre, ya que de lo contrario, estaban a punto de ser asesinados. Pero hay un testigo que habría sabido lo que dijo Gamaliel, que fue una muy buena fuente para Luke. Su nombre es Pablo porque Pablo era discípulo de Gamaliel. Habría sabido lo que dijo Gamaliel, aunque aparentemente no estaba de acuerdo con él en ese momento. Pero sea cual sea el caso, incluso si se hubieran recordado los detalles exactos, en lugar de que se tratara solo de revolucionarios, la mayoría de la gente fuera del país no había oído hablar de ninguno de estos revolucionarios. Por lo tanto, correspondía a Lucas nombrar a los revolucionarios más destacados para comunicar la idea. Una vez más, esto es algo característico de la forma en que los historiadores antiguos escribían sus discursos. No se puede imponer a este género un género posterior que aún no existía. Entonces, a veces la gente va demasiado lejos al tratar de inventar evidencia como si Teudo fuera un nombre común. Y a veces la gente va demasiado lejos en la otra dirección. Miran esto y dicen, bueno, Lucas no era un buen historiador, lo que normalmente no dirían de Tácito. Aunque también suceden cosas como esta con los discursos de Tácito. Pero en cualquier caso, Josefo dice que Teudo era un mago, que era un título muy negativo dado a un hacedor de maravillas por personas que no estaban de acuerdo con esa persona. Es el mismo término usado para los magos, pero cuando se aplicaba a personas que no eran magos, normalmente se usaba de manera muy negativa para un hechicero porque Teudus prometió partir del Jordán. Iba a ser como un nuevo Josué. No sucedió. El gobernador de Teudus, que era gobernador en la época de Teudus, arrestó a Teudus y lo decapitó. Judas de Galilea, versículo 37. Judas de Galilea encabezó la revuelta fiscal del año 6. Ahora bien, sus hijos más tarde estuvieron involucrados en la revuelta contra Roma en el año 66 en adelante, y fueron crucificados. Pero Judas de Galilea encabezó la revuelta fiscal del año 6 que causó problemas al gobernador de Judea. También condujo a la destrucción de Séforis, que estaba a solo 4 millas a pie de Nazaret, porque Séforis se rebeló. Por eso había gran demanda de carpinteros en Séforis mientras se reconstruía durante la infancia de Jesús. Entonces, su padre sería carpintero. Sería un pozo, Judas fue ayudado por un fariseo llamado Sadac. Entonces, algunos de los fariseos en realidad simpatizaban con algunos de los que querían rebelarse contra el sistema. Sin embargo, el Sanedrín, especialmente controlado por el sacerdocio aristocrático, tenía intereses creados en el dominio romano. No fue la gente la que los mantuvo, sino su popularidad entre la gente la que los mantuvo en el poder. Era mantener la paz entre el pueblo y Roma. Se preocupaban por la gente. Aparentemente, no querían que los romanos diezmaran a su pueblo, pero también se beneficiaron económicamente y de otras maneras en honor y demás de la estabilidad que les proporcionaba el dominio romano. No les gustaban los movimientos revolucionarios. Bueno, compara lo que está pasando aquí con estos dos revolucionarios. está clasificando a Jesús como un revolucionario. Estos fueron ejecutados. Jesús fue ejecutado. Sus movimientos se extinguieron. Quizás el movimiento de Jesús se extinga si no es de Dios, pero no se está extinguiendo. Quizás su movimiento sea de Dios. Y eso es lo que plantea. Versículos 38 y 39. Bueno, Gamaliel tenía una buena educación. De hecho, su casa era conocida por enseñar no solo las escrituras hebreas, sino también por brindar educación griega. Y los saduceos habrían tenido educación griega. Bueno, los apóstoles habían sido liberados, aparentemente milagrosamente, de la prisión. Por eso, dice, debemos tener cuidado de no encontrarnos luchando contra Dios. Teómacos. Ese fue el lenguaje exacto que se usó en Eurípides y en obras posteriores que siguieron a Eurípides para lo que Penteo estaba haciendo como este rey que luchaba contra el dios, contra Dioniso. Otra expresión que se usó para lo que Penteo estaba haciendo, era como dar puntapiés contra el aguijón, que es como Jesús después, como lo relata Pablo en Hechos capítulo 26, como Jesús confrontó a Pablo en el camino a Damasco, el propio alumno de Gamaliel que no ni siquiera escuchó a su maestro Gamaliel sobre este punto. El peligro de luchar contra Dios. Ahora malinterpreta a Jesús de un modo meramente político, pero permite al menos la posibilidad de que Dios pueda estar en ello. Si Dios no está presente, el movimiento eventualmente se extinguirá como los movimientos de Teudo y Judas se extinguieron mucho más rápidamente. Entonces, en el versículo 40, eso no significa que se salgan completamente con la suya porque está en juego el honor del sacerdote. El honor del sacerdote de nivel superior está en juego. Entonces, en el versículo 40, son golpeados, pero son golpeados según la ley judía. Los saduceos sí querían seguir la Torá. Y entonces les dan hasta 39 azotes, lo cual sería muy doloroso, pero no es como los golpes romanos donde simplemente te azotan hasta que te cansas. Y a veces tus huesos se mostraban. Entonces, son golpeados y siguen su camino. Y te puedes imaginar que estarían bonitas, sufriendo mucho por estas palizas. Me han golpeado antes por compartir mi fe con la gente. Y recuerdo una vez que me golpearon la cabeza contra él, bueno, en realidad más de una vez me golpearon la cabeza contra el suelo, me arrancaron el cabello, y no es por eso que ahora me falta algo. Crecí en aquel entonces. Pero en cualquier caso, recuerdo una vez que fue muy doloroso, seguí predicando de todos modos. Pero en otra ocasión, no sé si el Señor usó mi adrenalina o qué usó, pero no sentí ningún dolor. Mientras me golpeaban la cabeza contra el suelo, me arrancaban el pelo, no sentí ningún dolor. Por otra parte, en otra ocasión, alguien me estaba golpeando. Después de que me fui, terminé con un par de ojos morados y un poco de sangre en la cara, pero no fue tan grave como lo que tenían, pero estuve adolorido por un tiempo. Pero lo que hicieron es extraordinario. Mientras seguían su camino, alababan a Dios porque habían sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Ahora bien, en la literatura judía, cuando se habla de que sufrir por el nombre de alguien es algo bueno, era sufrir por el nombre de Dios. Entonces, aquí se presenta a Jesús como divino. Toda esta sección habla del nombre de Jesús. Invocar su nombre será salvo. Bueno, también fue un honor sufrir por su nombre. Y Jesús había prometido eso en Lucas capítulo 6. Si sois perseguidos por causa de mí, saltad de gozo. Eso es lo que les pasó a los profetas que fueron antes que vosotros. Y luego dice que continuaron. No se detuvieron. Continuaron enseñando y predicando. Ahora bien, a veces hay otras formas de hacer las cosas. Jesús dijo en Mateo 10 y 23, cuando os persigan en un pueblo, huid a otro. Y vemos a Pablo haciendo eso en ciertos entornos. Hay ciertas configuraciones en las que no tienes otra opción. Pero en este contexto, sabían que Dios los había llamado a Jerusalén y que iban a seguir ministrando en Jerusalén. Y estaban enseñando lenguaje, que principalmente tiene que ver con la instrucción. Y estaban predicando, continuando proclamando el Evangelio Salvador. En realidad, esos términos se superponen en la fuerza semántica, pero esa es la principal diferencia entre ellos. A veces, en algunos círculos hoy en día, pensamos que la predicación es justa. Si estás predicando en lugar de enseñar, tienes que emocionarte y gritar. He estado en círculos como ese. No me importa que la gente grite. Y a veces, cuando me emociono con lo que estoy hablando, a veces estoy a punto de gritar también, como lo hacía cuando hablaba de Hechos 2. Pero dicho esto, esa no es una distinción bíblica entre los dos. La enseñanza tiene un énfasis principalmente en la instrucción y la predicación del Evangelio Salvador, y sus significados en realidad se superponen. Pero esta idea de tener parusía de la que hablamos antes, ahora es audacia. Estar listo para hablar con valentía. Aunque a veces es mucho más fácil hacerlo con la congregación que con personas que se están preparando para golpearte. Por otra parte, podría depender de su congregación porque mi congregación nunca me golpeó. Pero he conocido algunas circunstancias difíciles para algunas personas. Bueno, las cosas parecen ir bien aparte de la persecución. La iglesia continúa creciendo, pero ahora estamos a punto de llegar a una división dentro de la iglesia misma. En Hechos 6, versículos 1 al 7, vamos a leer acerca de los siete distribuidores de caridad. Las minorías quejosas generalmente eran reprimidas, tal como lo hicieron los saduceos con los apóstoles. Pero eso no es lo que hacen los apóstoles aquí. El grupo minoritario habla y dice que estamos siendo discriminados. No se nos dice si eso era cierto o si simplemente se sentían así porque estaban marginados debido a su número. Puede que haya sido cierto. Es posible que los apóstoles hayan tenido algún prejuicio que no reconocieron. Puede que haya sido falso. Pero solo porque alguien esté sirviendo a Dios no significa que siempre tenga razón en todo. Recuerde, Pablo tiene que desafiar a Pedro en el capítulo 2 de Gálatas. Por eso es útil escuchar a la gente. Si tienen quejas, no callarlas, sino escucharlas. Ahora, en este caso, van a responder de manera muy positiva. Las viudas eran el grupo más impotente. Las viudas y los huérfanos eran el grupo más impotente en la antigüedad y el grupo más impotente en la sociedad judía. Hay algunas sociedades hoy en día en las que los parientes del marido se apoderan de la casa de la viuda y expulsan a la viuda y a los hijos. Y espero que si usted está en una de esas sociedades y está predicando, predique en contra de eso para que los miembros de su congregación, si están en posiciones de poder o posiciones donde podrían apoderarse de la propiedad de las personas, no actúen de esa manera. Pero en cualquier caso, en la sociedad judía, era muy importante. Las escrituras reiteraron una y otra vez que Dios es el defensor de la viuda y del huérfano y tú debes hacer lo mismo. Deberías defender a las viudas y a los huérfanos. A veces las mujeres podían salirse con la suya en cosas que los hombres no podían hacer. A veces gritaban en el tribunal. Normalmente era una esfera enteramente masculina. Pero el juez a veces escuchaba a una mujer, especialmente a una mujer impotente, especialmente a una anciana impotente a la que se podía considerar como una madre. Vemos eso a veces en el Antiguo Testamento donde Joab quiere persuadir a David de algo pero no puede salirse con la suya. Entonces, contrata a una mujer sabia para que entre y hable con David. O el propio Joab escucha a una mujer sabia en otro caso. En lugar de atacar la ciudad, la mujer sabia habla en nombre de la ciudad. También lo tienes en Lucas capítulo 18 donde tienes a este juez injusto. Ni siquiera quiere escuchar a la viuda. Pero finalmente, como ella sigue molestándolo, él escucha. Pero normalmente las viudas podían salirse con la suya sin que las cerraran. Pero no siempre obtuvieron lo que querían. Y en este caso, el problema no es que sean viudas per se, porque la iglesia se ocupa de las viudas. Hay un programa de distribución de alimentos y se ocupan de los pobres. El problema en este caso es que son viudas de un grupo culturalmente minoritario dentro de la iglesia. Son helenistas. Hablaremos de eso en un momento. Pero algo importante en esto es que debemos prestar atención a las minorías entre nosotros. Porque a veces esas minorías, si reciben el poder del Espíritu, tal vez sean el puente hacia el futuro de la iglesia. Ahora bien, eso puede ser bueno o puede ser malo. Porque el futuro de la iglesia puede depender de personas que hagan cosas buenas o malas. Pero si se trata de personas empoderadas por el Espíritu Santo, entonces es algo bueno. Y quiero decir, en este punto, no tienen gentiles en la iglesia. Pero este grupo minoritario, que está culturalmente más familiarizado con el mundo griego que los apóstoles, será un puente hacia el futuro, para alcanzar a los gentiles. Los apóstoles no tienen ninguna razón para saber eso. Solo vemos eso en retrospectiva, mirando la forma en que se desarrollaron las cosas en el libro de los Hechos. Pero podemos pensar en grupos entre nosotros que son minorías. Quiero decir, ellos no son los que tienen el poder en nuestra iglesia, pero son un puente hacia el futuro. Por eso, es muy importante que los eduquemos en los caminos del Señor y les ayudemos a comprender. Y es posible que tengan ideas sobre cómo llegar a su generación que nosotros no tenemos. Y podemos aprender de ellos en esos puntos, siempre y cuando no comprometan los valores de la generación que son antitéticos al Evangelio. Pero de todos modos, hay un toma y daca donde podemos aprender. Entonces, en el capítulo 6 y versículo 1, estas son viudas. El Antiguo Testamento enfatizaba el cuidado de las viudas. Las viudas carecían de otros medios de sustento si no tenían familia. Hablaremos un poquito más. De hecho, permítanme decir un poco más sobre las viudas antes de continuar. Luke tiene un interés especial en las viudas. Tienes a Simón, que es un profeta en el templo en Lucas capítulo 2. También tienes a Ana la profetisa, que ha sido viuda durante mucho tiempo. Tienes a este juez injusto y a la viuda clamando en Lucas capítulo 18. Tienes a los fariseos que oprimen a las viudas. Jesús habla de eso. También tienes, inmediatamente después de que Jesús advierte contra la opresión de las viudas, en Lucas capítulo 21, tienes a esta viuda pobre que pone estas dos monedas de cobre. Otras personas pueden pensar que es muy poco, pero Jesús dice que ella ha dado más que nadie. Ella ha dado todo lo que tiene. Luego tienes a la iglesia cuidando a las viudas aquí. En Hechos capítulo 9, tenemos a Tabita cuidando a las viudas. Por eso, existe una preocupación especial por estas personas marginadas que no tienen poder dentro de la sociedad. Ahora bien, es posible que las personas que carecen de poder en nuestras sociedades no siempre sean viudas, pero debemos ayudar a quienes la necesitan. Necesitamos acercarnos a ellos. Necesitamos prestarles atención porque a veces, si eres parte de una cultura dominante o estás en una posición de poder, no te das cuenta de lo que están pasando otras personas. Por supuesto, ellos saben por lo que están pasando y pueden ver por lo que estás pasando tú. Así ocurre con la cultura minoritaria. Pero debemos darnos cuenta y escuchar. Y eso es lo que los discípulos tuvieron que hacer aquí. Entonces, si nos fijamos en la dinámica cultural particular aquí, estas provenían de los helenistas. Eso significaba aquellos que habían absorbido algo de la cultura griega. La frase se utiliza en la literatura macabea y en otros lugares para los judíos que absorbieron la cultura griega. Aquí probablemente signifique judíos extranjeros versus judíos. Ya nos encontramos con ellos en Hechos capítulo 2. Nos encontramos con uno, José Bernabé en Hechos capítulo 4, a quien agradaron los apóstoles. ¿Por qué había una comunidad judía extranjera tan grande en Jerusalén? Bueno, Jerusalén era el corazón del mundo judío, no solo para los judíos. Era el corazón del mundo judío para los judíos de todo el mundo antiguo. Algunos han estimado que el 80% del pueblo judío vivía fuera de Judea y Galilea. Vivían al este en Partia o vivían en el Imperio Romano. Y se consideraba virtuoso ser enterrado en Eretz Israel. Tenemos varios informes sobre esto de rabinos posteriores. Se podría pensar que fue la industria turística israelí la que patrocinó este mensaje. Pero en cualquier caso, se consideraba virtuoso ser enterrado en Tierra Santa. Muchos judíos extranjeros, después de haber ahorrado lo suficiente, emigrarían allí y pasarían allí sus últimos días. Bueno, cuando los hombres murieron, dejaron viudas. Y por tanto, había un número desproporcionado de viudas extranjeras. No todo el mundo era mayor. No todos murieron antes que sus esposas, pero había una mayor proporción de viudas extranjeras por el número de judíos extranjeros que se establecieron allí que la de los jerosolimitanos locales. Y así, la comunidad judía extranjera no necesariamente podía hacerse cargo de todas sus viudas. Y ese fue un problema que se extendió a la iglesia. Ahora, por supuesto, hoy sabemos que los problemas de la sociedad y los valores de la sociedad nunca se extenderían a la iglesia. En realidad, sucede con bastante frecuencia. Hay una tradición posterior sobre por qué deberías migrar a Tierra Santa que decía que dado que la resurrección, Ezequiel 37, ocurriría en Tierra Santa, por lo tanto, si los judíos fueran enterrados en cualquier otro lugar, sus cadáveres tendrían que rodar bajo tierra hasta el final. A Tierra Santa para resucitar. Y aparentemente pensaron que esto era algo muy doloroso para un cadáver. Entonces, estaban tratando de alentar a la gente a asegurarse de ser enterrados en Tierra Santa. Ahora, si sabemos de sinagogas judías extranjeras allí, como en el capítulo 6 y versículo 9. Muy, muy pronto hablaremos de una. Pero probablemente no tenían suficientes recursos para cuidar igual de bien a todas sus viudas. Y esto se extiende a la iglesia. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Los apóstoles, en lugar de tomar medidas enérgicas, que era la respuesta habitual en la antigüedad a las minorías que se quejaban, en realidad entregaron todo el programa de distribución de alimentos a la minoría ofendida. Tienen algunos líderes nuevos. Eligen 7. 12 es un número sagrado. 7 es un número sagrado, cierto, del Antiguo Testamento. Entonces eligen 7 líderes. Josefo nos dice que normalmente la mayoría de las aldeas tenían 7 ancianos que juzgaban las cosas. Entonces 7 era un buen número para un grupo de líderes. Por supuesto, en el Antiguo Testamento también estaban los 12 y los 70 o 72 ancianos bajo Moisés. Hay una alusión aquí al capítulo 18 de Éxodo, donde Moisés, a través de la sabiduría de su suegro madianita, Moisés delegó sus deberes administrativos en las cosas que otro podía hacer, delegó en otro para que las hiciera. A veces intentamos hacerlo todo nosotros mismos y las cosas se quedan en el olvido. Las cosas no se hacen porque intentamos hacerlo todo. Y cuando escribo mi libro, normalmente lo sigo muy de cerca porque quiero que las cosas se hagan bien. Una vez que está impreso, a veces los editores han cambiado cosas que he dicho y me avergüenzan algunas de las cosas que dijeron que yo dije. Pero cuando sea posible, cuando tengamos tanto trabajo, podemos delegar parte de él. Entonces, Moisés delegó algunas de sus tareas administrativas, pero no a cualquiera. En Éxodo 6 y 21, era para aquellos que eran temerosos de Dios y dignos de confianza. Entonces eran miembros de los respetados, aquellos que eran respetados en Israel. Pero también tenían que ser temerosos de Dios y dignos de confianza. Y eso sienta un precedente aquí, donde también se aseguran de contar con las personas adecuadas para hacerlo. Y la razón que dice Éxodo 18 versículos 19 y 20 es para que Moisés pudiera dedicarse a la oración y a la enseñanza. Al igual que aquí, los apóstoles quieren dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, esta es una clara alusión al capítulo 18 de Éxodo. Al tener buena reputación, una de las cuestiones aquí era importante para la credibilidad pública. Obviamente, eso era importante en ese momento en Jerusalén. Y fue importante en todo el mundo mediterráneo. Esa era una de las calificaciones de los líderes. Había que tener buena reputación. También había que tener integridad y demás. Por eso tenemos este requisito también en 1 de Timoteo capítulo 3 y versículo 7. Bueno, dejaron que el pueblo eligiera a los líderes. Y esta idea aparentemente refleja la práctica griega de elegir funcionarios. Pero esta práctica griega se había extendido a otros lugares. Por ejemplo, los esenios también elegían funcionarios. Una vez más, eso es lo que nos dijeron acerca de los esenios. Deuteronomio capítulo 1 y versículo 13. La gente haría una elección y luego el líder ratificaría la elección. Y entonces tienes algo así sucediendo aquí. Pero los requisitos incluyen no solo ser de buena reputación, sino también estar lleno del Espíritu Santo. Y por eso eligen a personas así. Y cuando les imponen las manos, ciertamente están llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que es también lo que leemos acerca de Josué después de que Moisés le impuso las manos en Deuteronomio 34, versículo 9. Bueno, ¿qué tipo de personas fueron elegidas para esto? Había otra razón por la que fueron elegidos. Fueron elegidos con el propósito de que la iglesia afirmara la diversidad, afirmara el grupo minoritario dentro de la iglesia. No cualquiera del grupo minoritario, sino personas llenas del Espíritu Santo. Pero no cualquiera lleno del Espíritu, sino personas que realmente resolverían este problema de tensión dentro de la iglesia. Estos eran miembros de la minoría ofendida. Los 7 nombres, si los miras, los 7 tenían nombres griegos. Ahora, sabemos que muchos habitantes de Jerusalén tenían nombres griegos y las inscripciones nos lo muestran, pero no la mayoría de ellos. Incluso en Roma, donde la mayoría de la comunidad judía hablaba griego, menos del 40% de los judíos de Roma tenían algo de griego en su nombre. Si nos fijamos en los 12 que eran de Galilea, solo uno o dos de ellos. Felipe ciertamente tenía un nombre griego, pero solo uno o dos de los 12 tenían nombres griegos. De eso se quejan los helenistas. El programa de distribución de alimentos fue confiado a helenistas y a helenistas muy evidentes y conspicuos, todos ellos con nombres griegos. Uno de ellos era incluso prosélito. Eso significa que había sido gentil y se convirtió al judaísmo. Era un prosélito de Antioquía. Entonces había emigrado a Jerusalén. Era un judío de la diáspora. Josefo nos muestra que había muchos prosélitos en Antioquía. ¿Quién sabe? Tal vez haya sido parte del grupo que encabezó la vanguardia del Evangelio en Antioquía e incluso cruzó fronteras culturales allí en Antioquía, donde los gentiles comenzaron a escuchar la palabra del Señor. Los apóstoles les impusieron las manos. Bueno, la imposición de manos podría usarse para bendecir como en Génesis 48, 14, cuando un padre podía imponer las manos a sus hijos, o en este caso, a sus nietos para impartirles una bendición. También se utilizó para nombrar un sucesor. Moisés impuso las manos sobre Josué para nombrarlo sucesor en Números 27. Y como resultado de que Moisés le impuso las manos, Deuteronomio 34. 9 dice que fue lleno del espíritu de sabiduría, el mismo lenguaje que tenemos aquí en Hechos 6. Este se convirtió en una tradición. Los rabinos posteriores, y probablemente ya en este periodo, pero se atestigua más tarde, practicaban lo que se llamaba smica, que era la imposición de manos. No de la forma en que se impondrían las manos sobre un sacrificio para transferir el pecado o algo así, sino apoyarse en alguien en más de manera pesada para que los ordenaras para el ministerio o los consagraras, apartándolos para el ministerio. Pero aquí, la separación en realidad va acompañada del derramamiento del Espíritu. Vemos algo así en 1 Timoteo 4 y 14 y 2 Timoteo 1, 6. Donde cuando los ancianos impusieron las manos a Timoteo, se le dieron profecías acerca de su ministerio. Pablo impuso las manos a Timoteo por causa de su ministerio. Recibió un don espiritual para su ministerio, un don de Dios. Pero aparentemente, por el contexto, parece que este es especialmente el don de enseñar. Pero observen para qué los están apartando, para qué les están imponiendo las manos, para que tengan el Espíritu Santo y la sabiduría. Inicialmente no es para enseñar y predicar, aunque lo hacen. Pero la razón por la que se les imponen las manos es para el ministerio de cuidar a los pobres. Eso debería hacernos saber lo importante que es cuidar de los pobres, algo que los apóstoles estaban haciendo originalmente. Bueno, no podían hacerlo todo, y la oración y el ministerio de la palabra tenían que ser lo primero. Pero este seguía siendo un ministerio importante y tenía que ser realizado por personas que no actuaran con prejuicios. Serían personas que se preocuparían adecuadamente por los helenistas, pero que tampoco tendrían prejuicios contra los demás, personas llenas del espíritu y de sabiduría, personas que podrían discernir quién está tratando de estafarte y quién realmente te está engañando. Necesitados, gente llena del Espíritu Santo y de sabiduría. Y luego, en el versículo 7, tenemos una declaración resumida. Las declaraciones resumidas a menudo concluían secciones de obras antiguas. Y vemos que muchos de los sacerdotes incluso se estaban volviendo obedientes a la fe en este punto. Bueno, los sacerdotes de clase alta pertenecían principalmente a la clase de los saduceos, pero los sacerdotes de clase baja no necesariamente pertenecían a los saduceos. Personas como Zacarías probablemente tampoco pertenecían a la clase de los saduceos. Leemos que algunos de los sacerdotes eran en realidad fariseos. La aristocracia sacerdotal que controlaba las cosas a veces abusaba y explotaba a los sacerdotes pobres. Leemos de Josefo que más tarde estaban explotando tanto a los sacerdotes pobres que muchos de los sacerdotes, debido a que los diezmos eran tomados exclusivamente por los sacerdotes más ricos. Muchos de los sacerdotes más pobres fueron despedidos de sus cargos. Ya no podían ejercer el sacerdocio. Tuvieron que ir a labrar la tierra. Sin embargo, como vimos antes, aquí Esteban está lleno del espíritu y de poder. Él está haciendo señales y prodigios. Atraen a la gente a Cristo, pero también pueden provocar oposición, pueden llevarla a un punto crítico. Estefan es procesado. Jesús había ordenado la misión a los gentiles, capítulo 1 y versículo 8, pero los apóstoles permanecieron en Jerusalén hasta Hechos capítulo 15 y versículo 2. Creo que probablemente estaban pensando en términos de Isaías capítulo 2 que la ley de Dios, la palabra del Señor saldrá de Jerusalén. Si hubieran tenido éxito y Jerusalén se hubiera convertido, Bueno, el fin habría llegado. Esperaban que después del arrepentimiento del pueblo judío llegaría el fin. Así que permanecieron fieles a su llamamiento, quedándose en Jerusalén, esperando que de allí saliera la palabra del Señor. Pero no fue hasta más tarde que empezaron a salir ellos mismos. Pedro fue a algunas misiones, Hechos capítulo 9, pero regresarían a Jerusalén. La minoría bicultural dentro de la iglesia de Jerusalén es la que encierra la promesa para el futuro. Estos helenistas procedían de otros lugares. Entendían estas otras culturas mejor que las personas que habían pasado toda su vida en Tierra Santa. Y así, aunque eran creyentes nuevos, estaban listos para cruzar fronteras culturales que los apóstoles inicialmente no estaban listos para cruzar. Lucas se centra en dos ejemplos de estos, los que se mencionan en el capítulo 6 y el versículo 5. Se centra en Esteban en Hechos capítulo 7, y se centra en el segundo que nombra, Felipe en Hechos capítulo 8. Bueno, aquí está Esteban. Va a ser procesado. Está en debate con una de las sinagogas helenistas, probablemente su propia sinagoga helenista, lo que significa que probablemente perteneció a esta sinagoga de los libertinos. Pero se vuelve tal problema que termina siendo llevado ante el sumo sacerdote y los miembros del Sanedrín que están presentes en esta ocasión. Entonces, será puesto en una situación como la que estuvieron los apóstoles antes que él y como la que estuvo Jesús antes que ellos. Pero si bien los apóstoles han sobrevivido hasta ahora, el destino de Esteban puede ser diferente. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 9, Hechos capítulo 5 al capítulo 6, versículo 7.